¿Qué has heredado?
Pasado. Hoy es el 26 de noviembre 1997 y el título de esta noche es La Tierra de los Gigantes. La Tierra de los Gigantes. Y el tema es visión de fe. Visión de fe. No sé cuántos conocen la historia de Kadesh Barnea. A ver, manos, Kadesh Barnea. ¿Quién es? Uno, dos. Ok. Es una localidad que está dibujado aquí. Si quieren mirar el mapa, los que escuchen por cassette pueden mirar atrás en sus Biblias. En la parte que el mapa que muestra cómo salieron de Egipto en el libro de Éxodo, iban hacia la tierra prometida. Entonces estaban en la tierra de Egipto, en el lugar de Gosén, y necesito más silencio en lo posible. Y cruzaron el Mar Rojo y fueron hasta Horeb o Sinaí, lo mismo, es el monte donde Dios les habló, les dio los 10 mandamientos. En esta primera parte entre Gosén y Horeb también es donde recibieron, Dios les dio agua y de comer. Entonces después subieron de Horeb con la ley y llegaron hasta Kadesh Barnea. Ya había sido casi 2 años desde que salieron de Egipto. Entonces vamos a mirar lo que pasa en este momento. Capítulo 13 de Números. Y esta misma historia aparece también en Deuteronomio capítulo 1. ¿Qué periodo cubre el libro de Números? ¿Cuánto tiempo es el libro de Números? Entre 38 y 40 años. Más o menos 38 años. El libro de Números empieza con un censo de todos los que salieron de Egipto. Y iba a ser el récord o la lista de todos los que iban a entrar en la tierra prometida. Pero esta generación murió en el desierto en los próximos 40 años y llegó a ser la lista de disfunción. Porque ninguno de estos, solamente dos de estos 601.000 personas entraron en la tierra prometida. Solamente dos de todos esos. Y hacen otro censo al terminar el libro de Números, ¿okay? En que hay como 600 y pico también, 1000 personas. Y los únicos dos que todavía están son Moisés y Josué y Caleb. Entonces, esto en el corazón del libro de Números, bien en el medio, en capítulo 13 y 14, nos muestra qué pasó. Cómo es que iban a entrar y al final no entraron. Y Jehová habló a Moisés, versículo 1, diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Van a mandar cuántos espías?
12,
porque hay 12 tribus. Cada tribu va a elegir un príncipe, un líder, alguien responsable para mandar, para espiar la tierra. Entonces da la lista de los que entraron, uno de cada tribu, y noten en versículo 6, Caleb, de la tribu de Judá, y en versículo 8, Oseas, hijo de Nun, que es Josué, tribu de Efraín, que explica en versículo 16. Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué, nos acuerda de cómo Jesús dio otro nombre a Pedro. Josué es llega a ser en aramaico Jesús, el mismo nombre que quiere decir Jehová salva. Jehová es nuestra salvación. Interesante, que no sé qué significa Oseas, pero Moisés le dio ese nombre tan lindo. Entonces en 17 los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Negev y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita. 19. ¿Cómo es la tierra habitada? ¿Cómo son las ciudades? Versículo 20. ¿Cómo es el terreno? ¿Si es fértil o estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Esforzaos, tomad de fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Subieron, reconocieron la tierra, 22 subieron al Negev, que Negev quiere decir la parte al sur de Canaán. Vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anak. Anak era un nombre famoso por su gran estatura, era gigante, entonces sus hijos también, como mis hijos van a ser también. Hebrón fue edificada 7 años antes de Soán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escob, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, porque era tan grande, y de las granadas y de los higos. Es decir, era muy fértil y muy bueno, y porque, por el hecho de ser tan bueno, era muy habitada también, era un lugar muy popular. Es como vos encontrás un lugar que es genial y pronto no vas a estar solo porque otros van a descubrir el mismo secreto y van a querer estar. Y llamó aquel lugar el Valle de Escob. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. En versículo 27 empiezan a dar su informe. 3 versículos. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Porque leche y miel es el fruto que solamente puede haber si hay un montón de otras cosas. Tiene que haber agua y vegetación para que llegue a haber leche, es decir, animales que dan leche, y abejas. Necesitan vegetación para producir miel. Entonces, es lo que uno realmente consume. Uno no consume abejas, hay mucha vegetación que tampoco uno consume, pero es decir, todo está armado para tener los mejores productos en el país. Entonces, el primer versículo habla de qué bien que está. En 28, más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak, y todo en el pueblo. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Esto es el informe, los 3 versículos, 1 positivo, 2 negativo, ya vemos que está tirando por negativo, y también terminan con el negativo, que esto es como su resumen, es negativo. Cuando uno empieza con lo negativo y termina con lo positivo, uno le da un efecto más positivo. Por eso cuando terminamos de dar nuestro testimonio, decimos, pero lo mejor es saber que tengo la vida eterna, porque queremos que esto quede en su mente, como algo positivo y de intriga. 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo, porque obviamente estaban, ¿cómo puede ser? Esto es terrible. Delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces, él dice palabras de fe. Él vio las mismas cosas, era uno de los espías. 10 dicen, está mal, 2 dijeron, está, pero no hay problema. 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos. Es decir, okay, Caleb está diciendo, podremos. Y los 10 están diciendo, no podremos. Es interesante volver a mirar los nombres de los otros 10, porque conocemos tan bien a Caleb y Josué. Y uno mira los otros nombres para ver si el nombre suena, ¿no? Si uno se acuerda de Samúa, Safat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur. Las personas que no tienen fe desaparecen del récord. La forma de realmente llegar a dejar una huella en esta tierra para el Señor es solamente a través de ver las cosas distintas, de elegir ver la misma cosa, pero verlo con otra perspectiva. Y donde los demás dicen, bueno, la situación, no podremos, ¿qué va a ser? La persona de fe dice, podremos, vamos. Entonces los 10, en 32 dice, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían, y estos eran líderes, no eran cualquier persona, hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocer la tierra que traga a sus moradores. ¿Cómo habrán sabido esto? Es que cuando uno empieza a ver las cosas negativas, ve todo negativo. Y empieza a utilizar hipérbole, la exageración, ¿cómo se dice?
Hipérbole o exageración.
La exageración para causar un efecto. Entonces uno expresa las cosas con adjetivos más importantes y frases más impresionantes para impresionar, para asustar. Y todo el pueblo, todo, viste la palabra, todo el pueblo que vimos, en medio de ellos son hombres de grande estatura. Esto ahora son las mismas personas que Josué después echa de la tierra. Es decir, obviamente no era así. También vimos allí gigantes, si esto fuera poco. Todos son medio altos, pero además hay gigantes, hijos de Anac. La gente, cuando dicen Anac, dicen, no escuchen, los niños están, van a despertarse esta noche gritando de los gigantes de Anac. Entonces era algo que ya en el pueblo era como las historias de fantasmas y cosas así, el hombre de la bolsa, ¿no? Bueno, hijo de Anac, si no comes tus verduras, ¿qué va a venir a buscar, no? Raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer, a nuestro parecer. Es decir, nadie les dijo esto. Pero pensando nosotros somos langostas. Y así les parecimos a ellos. Seguro, ellos, seguro no les preguntó. O sea, gigante, tengo una pregunta, ¿cómo me ves? Pero como uno cuando piensa de sí mismo de una manera, también proyecta a la otra persona, seguro ellos están pensando así de mí también. Capítulo 14. Entonces tenemos una situación donde reconocieron la tierra, había buenas noticias y malas noticias. La tierra era buena, los obstáculos eran grandes. Vemos ahora la respuesta de la gente. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Era una vigilia de incredulidad. Si no estaban en dolor, no habían perdido nada, pero empezaban a llorar, es decir, la autocompasión. Oh, pobre de nosotros, ¿cómo puede ser? Lloran. La autocompasión. Vemos cinco cosas, como ellos responden, cómo manifiestan la incredulidad. Hay cinco maneras donde ellos lo manifiestan. El primero es autocompasión. Autocompasión. Donde lloran toda la noche. El segundo es quejas. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. ¿Por qué no contra Dios? Bueno, todo el mundo sabe que esto es incorrecto. Doctrinalmente uno no se debe quejar contra Dios. Entonces uno se mete con el líder. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. No olviden estas palabras. Ahora, ellos están diciendo, porque cuando uno está mal, uno dice cualquier cosa. Porque, bueno, uno está enojado y uno no es responsable con sus palabras. Hubiera sido mejor nunca casarme contigo, esto o lo otro, o nunca tenía que haber estado en esta iglesia o cosas así. Uno dice cosas que después... Si vuelven a decir, pero vos dijiste esto, bueno, no, ¿por qué habré dicho esto, no? Pero uno da rienda suelta cuando uno es irresponsable en un momento de ira. Quejas, descontentos. Tres, entran en un estado de pánico. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Ya ven toda la película. Vamos a morir horriblemente a espada, van a cortarnos la cabeza, nos van a comer vivos, nos van a torturar. Ya pasan toda la película. Entran en un estado de pánico. Y no ha pasado nada, no han perdido nada, no... Me han escuchado decirlo probablemente, pero una de mis frases favoritas es que no hay botones de pánico en el cielo. No hay un tablero en el cielo con un gran botón rojo que dice en caso de pánico, en caso de emergencia, aprieta. No, ¡Gabriel! ¡El botón de pánico! Porque allá Martín está con necesidad. ¡Ding, ding, 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 ding! Vienen los bomberos ángeles para apagar el incendio. No, hay una paz y una tranquilidad en el cielo porque todo está bajo control. Servimos un Dios soberano. Cuando nosotros entramos en un estado de pánico, hemos salido de la atmósfera del cielo, porque en el cielo hay paz. Ellos en pánico. Están otro síntoma de la incredulidad. Cuatro. rebeldía, rechacen su liderazgo. Dicen en 4, designemos un capitán. Vamos a elegir un líder. De verdad, como la gente, como debe ser. Fuera con estos viejos corruptos que no sirven para nada, que nos hicieron promesas y no los cumplieron. Y vamos a buscar a alguien que realmente, seguro la persona que va diciendo, vamos a designar un capitán, quiere ser el capitán, ¿no? O sea, yo, pues, estoy dispuesto a servir al pueblo. Designemos un capitán, volvámonos a Egipto. Rechazan el liderazgo puesto por Dios. Y último, ahora habla Josué, ya habló Caleb. Entonces ahora Josué es el único que no ha hablado, porque los días hablaron, Caleb habló. En 6, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, es decir, sabían de qué estaban hablando. Ellos rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Ellos probablemente estaban pensando, no. Estamos rebelando solamente contra nuestros líderes que obviamente han entendido mal a Dios. Seguro hubieran dicho, no, con Dios estamos bien. Solamente estamos rechazando a estos líderes malos. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, no temáis, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Jehová está con nosotros. Entonces la gente se arrepiente y dice, bueno, vamos. No dicen en 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Los últimos síntomas de incredulidad es la hostilidad contra los que todavía tienen fe. Cállate la boca. No queremos que alguien diga palabra de fe porque ya estamos en incredulidad. No queremos que nadie cree. Porque no se puede y no se puede. Entonces no digas que se puede. Porque no se puede.
Aparte eran 600, 1000 contra 2.
Sí.
3, bueno.
Pero vemos quién ganó después, ¿no?
Dos.
Entonces es interesante, todo ese tiempo que lloraron toda la noche, se quejaron, hablaron mal, hablaron de buscar otro capitán, Dios callado. Pero cuando levantan piedras contra a los dos hombres de fe y contra los líderes, Dios aparece, dice, para. No hasta ahí, hasta el versículo 10, dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Ahí Dios interviene. 11, Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué es lo que ya habían experimentado?
El mar rojo, el agua de la roca.
¿Antes del mar rojo?
Las primogénitas y las plagas.
¿Cuántas plagas?
10.
10 plagas. ¿Qué significa el número de 10 en la Biblia? ¿Qué otra cosa hay 10 en la Biblia? Mandamientos, 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. 10 vírgenes con la lámpara. El número de 10 habla de la responsabilidad del hombre para responder a Dios. Las 10 plagas, él le dio 10 posibilidades para responder a lo que Dios estaba diciendo. 10 mandamientos que tenían que cumplir. Los 10 espías que por su responsabilidad el pueblo no entró en la tierra prometida. Más tarde Dios dice en 14:22, estos ya 10 veces me han puesto a prueba. 14:22. Y ahora no más. Es decir, es un número utilizado como un límite. Entonces, a 10 plagas, cruzar el Mar Rojo, maná, les habló desde el monte, relámpagos, ya habían muerto en la presencia de Dios los hijos de Aarón por desobedecer. Es decir, ellos sabían que Dios era muy poderoso. Y entonces esto no era su primera oportunidad de tener que confiar en Dios. Dios ya había, había pasado 2 años buscando entrenarlos en fe. 12. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo harán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aprecies tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieran oído de tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Todo el argumento de Moisés es en cuanto al nombre de Dios, el honor de Dios. No está diciendo: oh, pobrecito, tal es otra posibilidad. No está hablando de la imagen de Dios. ¿Cómo vas a quedar? Porque la única salvación para todo el ser humano en la tierra es que creen en Dios. Entonces, él está diciendo: busquemos otra solución para no mandar un mensaje que es equivocado. Dios sí puede. 17. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Lo que él escuchó en Éxodo 34, en el monte, cuando Dios le reveló su gloria. Dice: bueno, vamos a ponerlo en práctica ahora. Mucha misericordia. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces ahora vamos a ver cómo Dios logra hacer tanto la misericordia, pero sin perder la justicia. Porque es algo, lo que Dios dice, había dicho, es: bueno, vamos a matar a todos, vamos a ser bien justos. Y Moisés está diciendo: ¿por qué no también manifiestes de alguna manera tu misericordia? Aunque yo sé que vas a tener que ser justo. Entonces, los 40 años en el desierto era la mezcla de la misericordia y la justicia de Dios. La misericordia los dejó vivir hasta que murieron por vejez. Y la justicia no podían entrar en la tierra prometida. Es decir, estaban puestos sobre el estante. Los volvió a guardar en el mueble. No los voy a utilizar más. Y esto es un poco el tema esta noche. Porque es posible para un cristiano, si insiste en la incredulidad, que llegue el día que Dios dice: bueno, no te uso más. No te voy a matar. Pero las cosas que yo tenía para ti, el Espíritu Santo no va a luchar para siempre con el ser humano. Y qué importante, en el tiempo que Dios nos da para aprender a caminar por fe, aprenderlo. Porque si nuestra vida todavía, cuando estamos enfrentando problemas difíciles, si nuestra respuesta todavía es autocompasión, pobre de mí, quejas, descontentamiento, pánico, rebeldía y hostilidad, estoy todavía en gran peligro de que Dios llegue a fin de su paciencia conmigo. No me va a matar, voy al cielo si realmente soy salvo, pero voy a cortar lo que Él podía haber hecho en mi vida por la incredulidad. Entonces, versículo 20, entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Qué lindo la contestación de la oración de Moisés, ¿no? Lo sé, pero así. Bueno, quiero que prepares una explicación, una propuesta. No, ok, ya está. Mas tan ciertamente como vivo yo, mi gloria llena toda la tierra. Creo que la traducción mejor es: llenará la tierra. Esto es uno de los pasajes, los versículos más importantes en toda la Biblia, y aparece en dos otros lugares. En Isaías 11:9, vamos a mirarlo. Isaías 11:9. Lo difícil de este pasaje es que hay 5 horas de mensajes en estos 2 capítulos. Entonces yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero Isaías 11, versículo 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, como la canción, como cubren las aguas el mar. Totalmente. No dice cómo cubren las aguas la tierra, como cubren las aguas el mar. Es decir, completamente en ancho y profundidad, totalmente aplastado por las aguas. Así va a ser el conocimiento de la gloria de Jehová. Y Habacuc 2:14. Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué es uno de los versículos más importantes en toda la Biblia? Porque esto nos muestra la meta de Dios, su prioridad, hacia dónde va, qué está en su corazón, quiere manifestar su gloria. ¿Y qué es lo que cuando creó al hombre? Lo creó en su imagen, para la gloria de su nombre. Por eso, Satanás no buscó que algún perro cayera en pecado, hiciera alguna macana. Quería justo atacar a Adán y Eva, porque ellos llevaron en imagen y la gloria de Dios. Y después quedaron como desnudos y avergonzados, porque justo lo que perdieron era la gloria de Dios. Esto los cubría, probablemente, en una forma visible. Entonces, cuando esto se cayó, evaporó por el pecado, porque Dios es santo, se vieron, pero de una forma totalmente distinta, sin la gloria de Dios. Y el cuerpo humano, desnudo, sin la gloria de Dios, trae vergüenza, porque no fue hecho para ser así. Entonces, nosotros utilizamos un envase, mientras tanto, hasta que vuelva la gloria de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios va diciendo aquí en 14:21 de Números su meta. Más tan cierta, es decir, pero no he cambiado mi meta. Mi gloria llenará toda la tierra. Por más que ellos los he perdonado, no he cambiado lo que voy buscando. Todos los que vieron mi gloria, ¿viste la palabra gloria? Y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Es un estudio muy interesante, algunos ya hablamos de esto, algunos ya lo hicimos, ¿no? De buscar los 10 veces. Esto es la décima vez. Pero lo hicimos a principio del año pasado, el otro año. ¿Cuáles eran las 10 veces que tentaron a Jehová? 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Cuando entren después en la tierra, Caleb es el abuelo, ¿no? Nadie es tan viejo como Caleb y Josué. Y puede ser que Caleb era aún mayor de Josué, no es seguro, pero igual hay una posibilidad de 50 o 50%, ¿no? Y en Josué le preguntan, bueno, siendo el mayor y la persona que tuvo fe, vamos a permitir que vos eliges qué porción de la tierra vos queréis tener. Y él, siendo ya tan de edad avanzada, no sé dónde lo tengo, en algún lado, en Josué capítulo 15, le preguntan dónde quiere tener su su herencia. No anoté, pero no estoy encontrándolo. Ahí está, 15:14. Entonces él pidió Hebrón. Él pidió justo la cosa más difícil en toda la tierra. Es decir, cuando ellos querían decir, bueno, pero ¿para cómo? La razón principal porque no podemos tomar la tierra es porque hay los tres hijos de Anac. Y ellos, la ciudad y su alrededor, dicen 13, más a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb, no dice los hijos de Caleb, no sé cómo, pero aparentemente él estaba ahí también. Caleb, personalmente, echó allí a los tres hijos de Anac, y los nombra otra vez, para estar seguro. Sesai, Aiman y Talmai, hijos de Anac. Y todo pueblo que eran hijos, niños antes, dicen amén, ¿no? Porque de ellos soñaban antes. Y cómo mostró su fe, no sé si...
Sí. Después explica un poco, en realidad la tomó Toniel. O sea, él dijo, a ver, ¿quién se anima?
Ah,
y
sí.
El que se anima, le doy mi mujer.
Sí.
Y bueno, fue Toniel.
Muy bien, entonces lo organizó.
La hija, perdón.
Sí. Bueno, 25. 14 y 25 de Números. Ahora viene la Amalecita y el Cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, miren esto, vivo yo, dice Jehová. Es decir, la cosa más segura en todo el universo. Puede ser que todo lo demás es mentira, todo lo demás más es ilusión. Ni existimos nosotros, somos un figmento de su imaginación. Pero una cosa es cierta, vive Jehová. Y dice, es como Cristo diciendo, de cierto os digo. Bueno, esto es del Antiguo Testamento. Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Oración contestada. Ellos dijeron, en su irresponsabilidad, ojalá muriéramos en este desierto. Y Dios dijo, ¿ok? En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados, por eso el censo al principio, de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, porque ellos dicen, nuestros pobres niños van a morir aquí. Pero a vuestros niños, porque Dios está mostrando, yo tengo más interés en tus niños que ustedes, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos, quiere remarcar esto, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías. Es así, ¿no? Nosotros por muchos años llevamos las rebeldías de nuestros padres y nuestros hijos también van a hacer lo mismo si nosotros somos rebeldes. Hasta que vuestros cuerpos, la tercera vez cuerpos, sean consumidos en el desierto conforme al número de los días. De los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones, los 10, que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Ellos ya cobraron inmediatamente. Ellos no tenían la misericordia de llegar a la vejez. Dios exige más de líderes. Cuando uno es un líder, como con Moisés también. Moisés, por algo que comparado con el pueblo era no tan grave, pero como él era líder, Dios lo tomó mucho más en serio. Entonces, estos días, como bien ha hecho caer y tropezar al pueblo, Dios ya los mató enseguida. Pero Josué, hijo de Nun y Caleb, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. En este tiempo, los próximos 38 años, mueren los 600,000 personas. Eso eran solamente los hombres. Si uno quiere llegar a la cifra más exacta, hay que pensar, también había 22,000 levitas. Y esto, todos hombres. Entonces, había más o menos la misma cantidad de mujeres. Uno lo divide por 38 años y lo divide por los 365 días en el año. Y uno llega a una cifra de que estaban muriendo como 88 personas por día. Si uno toma los días, las horas en el día de luz, que como 12 horas, es decir, había 7 servicios fúnebres cada hora por 38 años. 7 cadáveres nuevos, frescos, cada hora. No sé si Moisés tenía que aparecer como el pastor, ¿no?, en cada velorio. Pero imagínense, 80, seguro tenían que organizarlo, ¿no? Pero qué ejemplo vivo del precio del pecado. Martín.
Pero ahí también están los que mueren por la guerra, porque están tomando la tierra, ¿no es cierto? ¿No? Morían también por la guerra, ¿no es cierto?
No, casi nadie, porque esto es antes de entrar, cruzar el Jordán. Los 38 años antes de cruzar el Jordán.
Claro, en el momento que están antes de cruzar el Jordán, el único que quedó fue Moisés, que fue a ver arriba, miró y...
Hubo, porque después hay las diferentes rebeldías de Coré. La rebeldía de Coré, etc. Pero... Entonces ahora, con lo que Dios dijo, el pueblo cambia su pensamiento. 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien.
Dijeron,
no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolas hasta Horma. Entonces vemos que hay dos secuelas de la incredulidad. Vemos ya 5 síntomas de la incredulidad. Y vemos ahora dos secuelas, dos resultados, fruto de su incredulidad. En el primer lugar, vemos un parálisis. No podemos, no vamos a ir. Se quedaron, lloraron, pero un tipo de parálisis espiritual. La incredulidad, mirando tu tierra prometida, tu iglesia, tu ministerio, y viendo cada vez más al informarse mejor sobre toda la situación como está, y qué difícil es esta persona y esta situación, y hace baños esto y otro, y uno ve todas las ciudades fortificadas, los gigantes, que los hijos de Anac, para cómo, y la primer secuela de incredulidad es parálisis. No podremos. Lloro, quejas, busquemos otro líder, lo que sea. Pero hay otra secuela de la incredulidad. Y esto es presumir. Presuponer. Podemos. Vamos. En la carne. Sin Dios. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a imponernos. Vamos a juntarlo. Vamos a hacerlo. Podemos hacer. Pero en la carne. No obedeciendo a Dios. ¿Y por qué cambiaron su mentalidad? Porque Dios dice, ok, les voy a dar lo que pidieron. Vuelvan al desierto. Y empiezan a pensar, el desierto. Tampoco nos gusta el desierto. no les gustaba nada. Había un disgusto para todo. Las únicas cosas que les parecía lindo eran las cosas o desconocidas, como Canaán antes envió a los espías, o las cosas que no podían tener. Ah, oh, ojalá el desierto. Pero si realmente podían volver al desierto, oh no, pero no nos gusta el desierto. Era todo un manipuleo con palabras, emociones, pero sin sinceridad. Y sin en ningún momento buscar qué es lo que Dios quiere. La única pregunta en su mente era, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que nosotros podemos? ¿Qué queremos y qué podemos? Y los dos están equivocados. La pregunta correcta es, ¿qué quiere Él? Y con Él todo lo puedo. Y aun si muero en el intento, gloria a Dios. Puede ser mejor todavía. Mejor morir en la batalla buena y no en la batalla mala. Para mí, el Señor me volvió a dar este pasaje cuando estamos en los primeros 4 años en Argentina. Porque cuando uno recibe un ministerio, al principio uno está lleno de ilusiones, va a ser tan lindo, gloria a Dios, aleluya. Vamos progresando, realmente me siento muy honrado con esta posibilidad de servir al Señor y vamos a trabajar juntos. Uno viene con ideas porque tanto tiempo uno ha mirado una situación y si yo podría servir en esto, yo sé lo que yo haría con el Señor, para el Señor, está todo bien, pero uno está nuevo. Ingenuo, no sabe. Entonces uno empieza a intentar espiar la tierra, preguntar, probar cosas, pero ahora al ser líder, uno se entera de un montón de cosas que uno no sabía antes. Que este está peleado con este, y este otro te odia, no porque es por vos, sino porque él quería tu puesto y toda esta cosa. Y a los gigantes, las ciudades fortificadas, y uno piensa, bueno, supongo que es una buena tierra, pero es imposible. ¿Cómo puede ser? Esto no es una iglesia. Esto no es un ministerio. Me da vergüenza decir que soy parte de esto. Y viene la incredulidad. Autocompasión, pobre de mí. Las quejas. Pánico. Rebeldía. Y hostilidad. Y uno empieza a hablar mal de la tierra que Dios ha prometido. Y debemos acordarnos que Dios toma esto muy en serio. A Dios no le importa para nada que haya gigantes. Es más, Dios lo planeó así. Él puede revelar su gloria solamente en una situación entre difícil o imposible. Cuando es dentro de nuestra capacidad humana, nadie va a pensar, bueno, qué grande es Dios. Van a pensar, qué persona genial es Eduardo, mira lo que Eduardo puede hacer. Pero si es una situación totalmente imposible, van a decir, bueno, gloria a Dios. Solamente Dios pudo hacer esto. Entonces Dios está buscando su gloria. La gente está buscando comodidad. Ellos habían presupuesto que si Dios nos prometió la tierra, que antes de llegar, Él ya va a limpiarlo, va a tirar una bomba de hidrógeno o algo, y se muere toda la gente y entramos así, porque Dios está con nosotros, prosperidad y gloria a Dios. Ellos no tenían en su mente la posibilidad que iban a tener que luchar por fe, y conquistar en fe. Y ir y mirar a este gigante en la rodilla, porque uno no llega ni a su ombligo, y decirle, en el nombre de Jesús, vos te vas a caer delante de Dios. No ir en nuestro propio esfuerzo y no hablar mal de la tierra que Dios nos quiere dar. Aun si muero en el intento de tomar la tierra, insistir en decir lo que Dios ha prometido, Él lo va a dar en su tiempo. No voy a hablar de las cosas positivas. En cuanto a los obstáculos, voy a decir, mi Dios puede hacer todo. si hay alguien que es un problema en la iglesia, Dios lo puede sacar así nomás, en un instante si quiere. O lo puede cambiar, lo puede poner bajo presión enorme. Si no lo hace, es cosa suya. Pero yo voy a seguir confiando que Dios lo va a hacer. No porque parece fácil. Si parece difícil o imposible, mejor todavía. Gloria a Dios, porque nuestra meta es su meta. Que se llena la tierra con la gloria de Dios. Y Él se manifiesta justo en situaciones de gigantes y ciudades fortificadas. En una tierra deshabitada sin problemas, no se manifiesta la gloria de Dios. Hay muchas cosas que se puede hacer sin fe. Uno puede edificar una iglesia, uno puede abrir un negocio, uno se puede casar, uno puede tener una familia, pero hay una cosa que uno no puede hacer sin fe: agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un pasaje también a ver si lo puedo encontrar. En Hebreos 10:38. Hebreos 10:28. 28 o 38. No, 38. No, no, no. A ver. 38. ¿Qué dice? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, si se echa para atrás, no agradará a mi alma. No tengo placer en él. El justo vivirá por fe. Cuando entramos en una situación gris y Dios viene y lo pinta todo negro, debemos decir: Dios no hubiera permitido esta situación si Él no estaría dispuesto a acompañarme a atravesarla. Entonces, mi responsabilidad es no buscar el botón de pánico, sino confiar en Él y hacer lo que Él dice hasta la muerte. Los marinos de los Estados Unidos tienen un lema: Semper Fidelis, siempre fiel hasta la muerte. Así debemos ser también. Porque Dios, cuando termines toda esta tierra, no te va a preguntar: ¿y qué éxito tuviste en tu ministerio? Venía mucha gente, se convirtieron muchos. ¿Quién convierte a la gente? Dios. Dios es levantar a los muertos. ¿Quién levanta a los muertos? Los muertos, solamente Dios. Es su voz que entra en el cementerio de este mundo y dice: bueno, vos vas a vivir, vamos. Y nace fe y nace de nuevo. ¿Pero qué me va a pedir cuando yo estoy delante de Él? ¿Creíste en mí? No, pero la cita. ¡Qué grande es tu Dios! Al lado de nuestro Dios, todo gigante y toda situación imposible es un enano. Y nosotros, no, lo que Caleb y Josué hicieron no era tan grande cosa. Ellos simplemente tomaban a Dios en cuenta, nada más. Entonces, para ellos no existían gigantes. No existían situaciones imposibles. Solamente existía qué es lo que Dios quiere. Y hasta la muerte vamos a perseguir esto. Si funciona, no. Bueno, esto no es mi problema. Ese es el problema de Dios. Pero cuando me toca a mí de estar delante de Dios, esto sí quiero poder contestar bien. El justo vivirá por fe. Y el hombre de fe no da malos informes de la tierra. No, pero esto y esta iglesia, esta situación, este ministerio, uno reconoce, hay gigantes, hay tierra, pero en mi Dios todo vamos a hacer que es su voluntad, tarde o temprano. Puede ser que va a durar 20 años, 40 años, hasta que esta generación, que incrédulo, que a lo mejor está en un ministerio o una iglesia, ya van para ver al Señor, y Dios va a probar nuevas cosas con la próxima generación. Está bien, Dios es paciente en esto, pero Él está buscando de los millones de personas, ¿dónde está Caleb y Josué? Que están dispuestos a mirar la misma situación, difícil e imposible, y decir: aleluya, manos a la obra, Mi Dios puede. Mi Dios puede. Dios nos ha llamado a ser matadores de gigantes. Entonces, si no hay gigantes, ¿cómo? Vamos, estamos desocupados. No nos llamó a ser langostas. Oh, soy tan pequeño. Pensando que esto es la humildad. Nos ha llamado a matar a los gigantes. Dios quiere trabajar a través de nuestra fe, no nuestra habilidad, nuestras destrezas, sino hasta qué punto estamos dispuestos a mirar, a recibir aún más informes de cómo está la situación, y todo el mundo está llorando, y nosotros estamos cada vez más animados. ¡Aleluya! Dios lo ha armado tan difícil, pero tan difícil, que va a ser tan glorioso cuando se manifiesta. Y esto es lo que deseo para mí, para todos ustedes. No que tengan un gran ministerio, bueno, si Dios quiere está bien, pero que seamos gente de fe, que creemos en Dios. Aún mirando a los gigantes en nuestras vidas. Hay gigantes que tenemos en nuestra vida personal, cosas que todavía no han muerto, pecados, tendencias, vulnerabilidades, y casi nos damos por vencido o buscamos hacer alguna tregua, ¿no? A ver si buscar convivir con esta cosa en nuestra vida. Pero la Biblia dice en Romanos 6, el pecado no reinará sobre vosotros, porque eso es bajo gracia, no bajo la ley. Debemos aferrarnos a esta promesa de Dios, palabra de Dios, la tierra prometida para nosotros no tiene gigantes. Y debemos, aun si nos cuesta 20 años luchando con esta cosa, lo que sea, en el nombre de Jesús, vas a caer delante del Señor. Vas a caer. No echarse por atrás. Y también en nuestros ministerios, en nuestra familia, con nuestros padres, con nuestras iglesias, lo que sea, en cada área de nuestras vidas hay gigantes. Y esto, para Dios, esto no es importante. Dios no está mirando a los gigantes porque son todos chiquititos para Él. Está buscando, a ver si esta vez, 9 veces ya vamos. Esto es número 10. A ver si logramos esta vez. Porque ya le mostré tantas veces. Puede confiar en Dios. Se puede confiar en Dios. Entonces me arma otra situación. A ver esta vez, con el niño que está empezando a caminar. A ver si esta vez le sale y empieza a caminar por fe. Y antes de que ya esté resuelta la situación, cuando todavía parece todo imposible, que ya arranca la fe y uno empieza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Es decir, en el nombre de Jesús, esta situación va a cambiar. Aún estas personas incrédulos, Dios les contestó la oración. Ojalá que muriéramos en este desierto. Ok, está bien. Y Caleb, ¿qué quieres vos? Yo quiero Hebrón. Yo quiero los gigantes. ¿Qué quieren ustedes esta noche? ¿La comodidad? ¿Tener todo fácil? ¿Poder entrar sin problema? ¿O quieren morir con la fe de Caleb? Con 3 cabezas ahí, pegados en la pared, de los 3 gigantes. Sí, gloria a Dios. Qué maravilloso es el Señor. Bueno, vamos a orar. Señor, vivimos en una tierra de gigantes. En nuestras vidas personales, en nuestras iglesias, nuestros ministerios, con gente que discipulamos. Pero esto no es el problema, Señor. Si hay un problema, es solamente una cosa, la incredulidad en nosotros. Tú eres un Dios que contesta la oración, pero solamente trabajas con personas de fe. Con Caleb, con Josué, que dicen, podremos, podremos. Y nosotros, Señor, no queremos subir en la carne. No queremos emprender cosas en la carne. Ni tampoco queremos la parálisis de la incredulidad. No queremos estos síntomas en nuestras vidas, Señor. De autocompasión, quejarnos, descontentos. El pánico, la rebeldía, la hostilidad. Rechazamos esto en el nombre de Jesús. Rechazamos el mal hablar sobre la tierra que nos has dado, por querer ser otra persona, por querer estar en otra iglesia, por querer estar en otro ministerio, a menos que vos nos muestres otro camino, Señor. Queremos empezar a hablar palabras de fe, de lo que tú puedes hacer, porque vas a manifestar tu gloria hasta que toda esta tierra sea llena como las aguas cubren el mar. Gracias por este año, Señor. Y queremos pedir un año de mucha fe sobre toda la nación de Argentina. No queremos pensar chiquititos, Señor, según nuestras posibilidades y limitaciones. Queremos pensar que para nuestro Dios, Argentina, toda Argentina, Chile, Señor, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Señor, todos los países limítrofes, es una calcomanía insignificante, es algo tan chiquito en tu mente, Señor. Y queremos pedir que cubres el cono sur con tu gloria, Señor, con estos pensamientos y principios de tu palabra, de cómo caminar en fe, caminar con el Salvador, tiempo devocional, memorizar y meditación en las Escrituras. Todas estas cosas, Señor, queremos pedir que nos des el cono sur para Cristo, Señor. Podremos en Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No para nosotros, Señor, sino para ti. Y puede ser que tenemos que morir antes de recibir todo, Señor, pero ya lo vamos saludando desde lejos, Señor, y decimos, si no nosotros, Señor, nuestra descendencia, Señor, paso por paso, vamos a tomar toda la tierra que nos has prometido para glorificar tu nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.